Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Vamos a empezar el jueves pendientes de los incendios que afectan a varias provincias de nuestro país. Preocupa la situación en Galicia, donde a esta hora todavía hay diferentes incendios activos. El último, el que se declaró ayer en Pontevedra, en el municipio de Salceda de Caselas. Y donde esta madrugada han llegado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la extinción. Ayer, además, las autoridades detuvieron a un joven de 28 años como presunto responsable de haber iniciado varios fuegos en la provincia de Ourense. Los agentes le sorprendieron cuando estaba intentando activar, de hecho, un nuevo incendio. Eso en Galicia, en Tarifa. Mientras la situación se ha estabilizado ya, las autoridades han permitido el regreso de los cientos de personas que tuvieron que ser desalojadas de hoteles, campings y urbanizaciones por el fuego. Vamos a situar, por tanto, la última hora desde Sevilla. Javier Márquez, buenos días.
Buenos días. Al filo de las 6 de la tarde quedaba estabilizado el incendio forestal declarado en la tarde del martes en Tarifa y que se había complicado por la mañana por la fuerza del viento de levante que soplaba en la zona. La Junta de Andalucía ha desactivado la situación operativa 1 de la fase de emergencia y las 1.500 personas que fueron desalojadas de campings, hoteles y viviendas cercanas al incendio han podido regresar y han pasado las noches en sus alojamientos. Durante la noche se han retirado los medios aéreos, aunque durante esta madrugada prosiguen las tareas en tierra de los bomberos forestales con el objetivo de dar por controlado cuanto antes este incendio.
Mientras tanto, en el sur de Francia, las llamas han calcinado ya 16.000 hectáreas en el incendio más importante que ha sufrido el país en los últimos 60 años. Es lo que decía ayer su primer ministro, François Bayrou.
Nous l'avons consacré a la catástrofe.
Que hablaba de una catástrofe sin precedentes en el país. Ha muerto una persona en ese fuego y hay al menos otras 13 que están heridas. Entre ellas, algunos de los más de 2.000 bomberos que están trabajando en este momento en ese fuego. Así empieza este 7 de agosto, que aquí en España deja avisos en prácticamente todo el país, de nuevo por altas temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, de hecho Asturias es la única comunidad autónoma sin avisos. En total 40 provincias los tienen activados. Suben las temperaturas hoy en todo el país, pero sobre todo lo hacen en el Alto Ebro. Destacan los 36 grados de Vitoria, 39 grados en Pamplona o en Zaragoza, 40 grados en Zamora, aunque un día más las temperaturas más altas las encontraremos en la mitad sur, hasta 42 grados de nuevo en el Valle del Guadalquivir, 41 grados en Toledo, en Ciudad Real, 40 grados también en Madrid. Siguen subiendo las temperaturas en Canarias. Atención, porque en Gran Canaria ya se pueden rozar los 40 grados en el archipiélago. El pico de esta ola de calor será el próximo domingo. El domingo también seguirán subiendo las temperaturas en el resto del país, aunque empieza a intuirse el final de este episodio de cara a la segunda mitad de la semana que viene.
La crónica del mundo se escribe este jueves a partir de la guerra de Ucrania, porque es en teoría hoy cuando finaliza el ultimátum que Donald Trump había dado a Rusia para acabar con su ofensiva militar. Ocurre que después de que ambas potencias llegaran a amenazar con escalar el conflicto, después de que el Kremlin volviese a mencionar la temida amenaza nuclear, ahora dice Donald Trump que espera reunirse pronto con Putin para poner fin a la guerra. Lo dijo anoche después de la visita de su enviado especial a Moscú, en la que, según él, se dieron grandes progresos para alcanzar la paz. Muy buenas perspectivas, decía, aunque después en la Casa Blanca Trump fue más cauteloso. El mandatario habló de que es una buena oportunidad para reunirse con Putin, algo que hará pronto, según dijo. Y de hecho el New York Times ha publicado que ese pronto quiere decir la semana que viene. O sea que la semana que viene se verían, en teoría, Trump y Putin. Y es después de ese encuentro cuando el presidente de los Estados Unidos quiere mantener también una reunión que incorpore a Zelensky, es decir, en el mismo encuentro, Putin, Zelensky y mediando Donald Trump.
Escucha, Rusia, теперь больше,
Lo que dijo anoche Zelensky es que hay buena disposición por parte de Rusia, que las presiones de Washington están funcionando. Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que el conflicto amaga con rebajarse para después mantenerse exactamente igual. Por tanto, cautela. A pesar del optimismo de Trump y de Zelensky, también ocurre que Moscú, de momento, y esto es llamativo, no ha dicho nada. De lo que también habló ayer Donald Trump es de la guerra comercial. El presidente reconocía que pueden llegar nuevas sanciones después de las que ha impuesto a India y a Brasil. Son gravámenes que ascienden al 50%. Y anunció también, por cierto, nuevas tarifas a los chips y semiconductores, que llegará a gravar con el 100%, algo que, sobre todo, afecta a China. Y en ese contexto será hoy cuando Washington empiece a aplicar los aranceles del 15% a la Unión Europea, que estos días ha recibido también amenazas desde la Casa Blanca, porque Trump advierte a Bruselas de que si no invierten, si los europeos no gastamos los 600.000 millones de dólares acordados en Estados Unidos, él subirá nuestros aranceles al 35%. Y luego, una mañana más, está la situación en Gaza, donde esta ha sido otra madrugada de ataques israelíes que han matado al menos a 13 personas, fallecidos que se suman a los 41 palestinos asesinados ayer, muchos de ellos en los conocidos como puntos de reparto de comida, de ayuda humanitaria, denunciados por distintas ONGs porque acaban siendo escenario de masacres. Según un informe que ha publicado esta madrugada Médicos Sin Fronteras, solo en mes y medio esta organización ha atendido a casi 1.400 personas que llegaron desde estos lugares con heridas de bala. Iban a por comida, volvían con heridas de bala. La mayoría son hombres jóvenes. La precisión de esas heridas de bala, dice Médicos Sin Fronteras, sugiere claramente que se trata de disparos intencionados. Y aquí en España el foco hoy está en Jumilla, porque fue en esa localidad de Murcia donde el único concejal de Vox presentó una moción para impedir que los musulmanes puedan celebrar sus fiestas principales en los centros deportivos públicos del municipio. Una moción que el PP enmendó, de forma que se prohíben todas las celebraciones religiosas en estos centros. Es una modificación que justifican en el PP, pero que de hecho supone asumir y validar lo que proponía en principio Vox. Mari Carmen Cruz es la portavoz del gobierno local de Jumilla, del PP.
¿Dónde aparece la palabra musulmanes? ¿Dónde aparece la palabra comunidad islámica? ¿Dónde aparece la palabra prohibición? En ningún sitio, porque no aparece.
Bueno, lo que aparece en esa moción es una petición para que el gobierno local proteja los valores religiosos tradicionales de nuestro país. Todo esto cuando apenas se cumplen 3 semanas de los ataques racistas de las cacerías de Torre Pacheco. Más el conflicto dentro del Barça, porque el equipo, el club, ha vetado la capitanía de Ter Stegen. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es una noticia deportiva de las que no se suelen contar, pero efectivamente hoy el Barça pretende abordar a través de un veto en el vestuario esa capitanía al meta alemán Ter Stegen, que saben que no firma su informe médico. Esto impide avanzar en las inscripciones de fichajes al conjunto azulgrana. Es una situación tensa a una semana apenas del inicio de la Liga y a 4 días del Gamper en el Johan Cruyff el domingo ante el Como, donde evidentemente en el Barça no quieren que Ter Stegen asuma discursos ni, como decimos, capitanía. Esto tras uno de los días de más partidos amistosos del verano. El miércoles destacamos el empate a 1 entre el Atlético y el Rayo Vallecano en ese partido a puerta cerrada. También la derrota del Betis 2-3 ante el Como, precisamente, pero en un choque que tuvo expulsados, muy tenso y que luego lo contamos, tuvo muy pero que muy poco de amistoso.